Muy buenas noches en Radio Nacional de España, Radio 3 Tiempo, para hablar de economía y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Tiempo que sobre todo queremos compartir con ustedes, alumnos y oyentes. Nuestro teléfono es el 91-398-6082 y nuestra dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es. Además, les recuerdo que desde el curso pasado los programas de radio de la UNED se pueden escuchar también en internet, www.uned.es. Vamos a repasar los temas que hemos escogido para este sábado 28 de octubre en Revista de Economía. En primer lugar, una noticia económica nacional, la fusión de Iberdrola y Endesa y los intereses de Repsol en el sector eléctrico. Amadeo Petitbo nos explicará con detalle el significado de esta fusión en la entrevista que le ha realizado Marisa Sotelo. En segundo lugar, dirigimos la mirada hacia la Unión Europea, porque es obligado mirar constantemente a esta institución de la que formamos parte y que se enfrenta a importantes retos, entre ellos la conclusión de la conferencia intergubernamental actual y la reforma institucional, la ampliación hacia el este y la consolidación de la Unión Económica y Monetaria, con un euro que muestra una importante debilidad. Para ello, hoy reunimos a partir de las 10:30 a los profesores titulares de cátedras Jean Monnet de la UNED para valorar estos retos. Además, la UNED tiene entre sus diferentes ofertas docentes un amplio abanico de materias relativas a la Unión Europea, desde asignaturas en los planes de estudios de licenciaturas hasta máster, especialistas, tercer ciclo, etc. Y además, un centro de documentación europea. Cuestiones de las que también queremos hablarles esta noche a partir de las 10:25 en este tiempo que compartimos con ustedes, Revista de Economía. Vamos a comenzar y vamos a escuchar a Amadeo Petitbo en una entrevista de Marisa Sotelo para Instantánea.
Gracias, Isabel. Muy buenas noches. Si hacemos un recorrido por la prensa económica de las últimas semanas, observaremos la importancia con la que se recoge la posible fusión de dos de las grandes eléctricas españolas, Iberdrola y Endesa. Esta fusión significaría alterar el actual mapa eléctrico español repartido a cuatro operadores. La posible unión de Iberdrola y Endesa está creando polémica porque se puede producir una pérdida de competencia al desaparecer uno de los cuatro operadores. Además, en este escenario ha aparecido Repsol como candidato alternativo a la compra de Iberdrola. Para hablar del sector eléctrico y de la posible fusión, contamos con un invitado de excepción, ya que ha presidido hasta hace poco más de un mes el Tribunal de la Competencia, Amadeo Petitbo, quien a su vez es profesor de la Universidad de Barcelona. Muy buenas noches, señor Petitbo.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Señor Petitbo, si le parece, en primer lugar, podríamos hacer una representación de lo que es el mercado eléctrico en España y de cómo está hecho su reparto.
Sí, yo creo que esto es necesario para entender las discusiones que en estos momentos están apareciendo en los medios de comunicación. Primero que podemos decir es que un análisis, aunque sea superficial, de las cifras correspondientes a cada empresa revelan que hay un elevado grado de concentración en el sector. Grupo Endesa y Iberdrola concentran casi 70-80% de la generación de electricidad y tienen también un porcentaje realmente elevado en distribución. Luego vienen a continuación a distancia otras dos empresas, Unión Fenosa y Hidrocantábrico, empresas que no hace mucho tiempo intentaron una fusión para acercarse al tamaño de la segunda empresa, Iberdrola. Fusión que fue informada negativamente por el Tribunal de Defensa de la Competencia y cuyos argumentos fueron aceptados por el Gobierno, no llevándose a cabo esta operación. Y ahora pues nos encontramos con que la primera y la segunda empresa del sector intentan a su vez también llevar a cabo un proceso de concentración por unos caminos algo distintos y con unas condiciones distintas.
En cierto modo, ha planteado usted la segunda cuestión, que era la que iba a plantear yo. Los consejos de administración de Iberdrola y Endesa, las dos compañías más grandes, han aprobado una fusión y parece que el Gobierno, puede haber una aprobación genérica por parte del Gobierno. Sin embargo, las dos pequeñas, como usted ha presentado, también se intentaron fusionar. Esa fusión no se pudo llevar a cabo. ¿En qué se diferencian las dos situaciones?
La primera diferencia es el tamaño relativo de primer grupo de empresas en relación con el segundo grupo, o de la primera fusión en relación con la segunda fusión. Antes era la tercera y la cuarta, y el argumento era, como somos las pequeñas, no debería haber ningún problema para que la operación sea aprobada por el Gobierno. Ahora aquí se trata de la primera y la segunda. En este caso la cuota de mercado, como decía antes, es muy elevada, pero conociendo ya la experiencia anterior, estas dos empresas, simultáneamente a la notificación pública de la operación de concentración, han hablado también de desconcentración, es decir, de venta de activos, tomando como referencia que la empresa resultante no tenga cuotas que superen a las cuotas de la mayor de las dos empresas, es decir, de Endesa. Y al mismo tiempo, el presidente de Endesa estos últimos días ha comunicado también que no le parecería mal que el gobierno acelerara la fecha de la liberalización del mercado de distribución de carburantes. Está liberalizada la generación y decía, vamos a adelantar en un par de años la liberalización de la distribución, con lo cual, si además conseguimos que se incremente el número de operadores en el sector, la competencia efectiva será real. Démonos cuenta que en la anterior operación de concentración emitimos un mensaje muy breve pero muy significativo, y nosotros decíamos 4 mejor que 3. Esta era la primera señal que ponía de manifiesto que el tribunal contemplaba con mucha atención la operación de concentración entre Unión Fenosa e Hidrocantábrico. Ahora se está diciendo que 5 mejor que 4 o que 6 mejor que 4, lo cual ya supone por otra parte también un planteamiento distinto. Concentración, desconcentración, a continuación, entrada de nuevos operadores, más operadores en el mercado, adelanto de la liberalización, en consecuencia mayores posibilidades de los consumidores a la hora de elegir la empresa con la cual contratan los servicios de energía eléctrica, dos cuestiones distintas.
Por tanto, se pondrá fin al equilibrio de fuerzas que define la configuración empresarial actual. ¿Es necesario, por tanto, ese cambio?
Hombre, la Comisión Nacional de la Energía y el propio Tribunal de Defensa de la Competencia hemos defendido que en todos los sectores es necesaria una competencia efectiva, es decir, que haya un número suficiente de operadores con un tamaño también suficiente. Yo creo que tal como está planteada la cuestión, pues se está sentando la condición necesaria, es decir, que no aumente de tamaño la empresa resultante en relación con la primera empresa que había, que aumente el número de operadores. Digo, esto es condición necesaria. Luego, la condición suficiente es que se garantice que en este mercado la competencia será efectiva y será real. Yo creo que no debemos caer en el error de pensar que las cuotas de mercado explican cómo funciona un determinado sector. Las cuotas de mercado explican la estructura del mercado y el funcionamiento del mercado es una cuestión distinta que debe afinarse mucho más a la hora de analizarlo.
Hablemos entonces sobre la competencia. ¿Usted cree que cómo se puede alterar la competencia? Al fin y al cabo va a haber una desactivación de una desinversión de activos eléctricos, como usted ha explicado, por parte de las compañías. ¿Le parece interesante que comentemos esta cuestión?
Sí. Se está diciendo en estos momentos que con el fin de que la cuota de la empresa resultante no sea mayor que la cuota que tenía Endesa, se va a proceder a una desinversión, venta de activos a otras empresas. Las empresas compradoras pueden ser empresas españolas o pueden ser empresas extranjeras. Repsol, por ejemplo, ha manifestado su interés en entrar en esta operación, incluso sugirió la posibilidad de una OPA. Pero también es posible que tenga lugar un intercambio de activos entre las empresas fusionadas y otras empresas extranjeras, con lo cual se produciría simultáneamente una entrada de empresas extranjeras en España y una entrada de la resultante de la operación de concentración en otros países, Italia, Francia, España, por ejemplo. Con lo cual no solamente se modificaría el mapa eléctrico en España, sino también el mapa eléctrico en Europa, y a pesar de las dificultades podríamos empezar a hablar ya de un germen de competencia en otros países. Yo creo que es muy difícil en estos momentos aventurar cuál va a ser el resultado final de todo este movimiento. Están elaborando estrategias simultáneamente, pero yo no creo que sea descabellado pensar que al final del proceso las empresas eléctricas tendrán gas y las empresas de gas tendrán electricidad, con lo cual deberá estarse muy atento a cuál sea el posible efecto sobre la competencia de todo este movimiento. Yo creo que el gobierno ha sido muy claro y muy contundente diciendo, a la hora de decir que la referencia que va a guiar los pasos del gobierno a la hora de tomar su decisión en relación con esta operación de concentración no será solamente el impacto que la misma pueda tener sobre las empresas, sino también el impacto que pueda tener sobre los mercados y sobre los consumidores y, en consecuencia, también sobre la competencia.
Precisamente hablemos de los consumidores, algo que no podemos obviar. El Gobierno tenía como objetivo que las tarifas domésticas de energía eléctrica se fueran reduciendo en estos 3 años. ¿Cómo se va a respetar y, sobre todo, qué pasará después de 2003, que se supone que es cuando se conseguiría la liberalización total del mercado, si es que no se llega ahí antes?
Claro, incluso podríamos añadir una hipótesis adicional que no sé si estaba contemplada en las decisiones del Gobierno, y es que si se activa la competencia en el sector y el sector se reestructura ganando en eficiencia y, por lo tanto, reduciendo sus costes, puede ser que los precios, solamente por la vía de la mayor competencia, ya se reduzcan, con lo cual alcanzar los objetivos del Gobierno no sea una tarea particularmente difícil. Pero decir eso también es simplificar las cuestiones, porque el tipo de interés se mueve, y el tipo de interés en ocasiones es un elemento importante de los costes de las empresas. Pero en cualquier caso, si utilizáramos esta cláusula que muchas veces empleamos, la cláusula ceteris paribus, un adelanto en la liberalización yo creo que tiene que ser claramente positivo para los consumidores. Y en cualquier caso, el solo hecho de que los consumidores puedan elegir su suministrador de electricidad, o que incluso quepa la posibilidad de que un mismo operador económico suministre gas y electricidad, tiene que repercutir favorablemente en el bolsillo de los ciudadanos. De esto no me cabe ninguna duda.
Muchas gracias, don Amadeo Petitbon. Nuestro tiempo ha concluido. Gracias por haber colaborado en esta ocasión. Espero que podamos contar con usted en más ocasiones. Y, por supuesto, con nuestros oyentes, como no, también esperamos seguir contando cada sábado. Hasta el próximo sábado. Un saludo.
Muchísimas gracias. El tiempo pasa rápido.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales informa. Nos interesa tu opinión. Puedes llamarnos al teléfono de radio 91-398-6082 o escribirnos a la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es.
Efectivamente, seguimos en Revista Economía. Hoy vamos a hablar en este tiempo informativo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Unión Europea, de las ofertas docentes centradas en esta materia del Centro de Documentación Europea de la UNED y del libro La Documentación de la Unión Europea. Nos va a servir de presentación a la cuarta semana, que es un programa especial que hoy va a reunir a los profesores titulares de cátedras Jean Monnet de esta universidad para hablar precisamente de los retos de la Unión Europea. Como ya hemos venido comentándoles, tanto nuestra facultad como el conjunto de la UNED disponen de una amplia oferta de cursos de posgrado, cursos de especialistas y expertos universitarios, cursos de enseñanza abierta y de formación para profesores. Dentro de esa oferta son numerosos los cursos que se ocupan de la Unión Europea y del euro. No solo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, sino también en las facultades de Derecho o Políticas y Sociología. Para obtener información pueden ponerse en contacto con los centros asociados de la UNED, también en los puntos de información de esta universidad en el campus de la Ciudad Universitaria de Madrid o en la calle Bravo Murillo de Madrid 38. También pueden acceder a nuestro portal en internet, ya saben cómo, las clásicas www y después .uned.es. Si quieren acceder a la información de cursos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, solo tienen que elegir entrar en esta facultad, en nuestro portal, y desde nuestro web propio abrir las diferentes ofertas de cursos donde están detallados todos los aspectos de interés, incluido el programa del curso. Además de la oferta docente sobre materias de Unión Europea, la UNED cuenta con un Centro de Documentación Europea. Estos centros fueron creados por la Comisión Europea en 1963. Dentro del marco de la Política de Información Comunitaria, se otorga el Estatuto de Centro de Documentación Europea a aquellas universidades que realizan estudios e investigaciones sobre integración europea. En la actualidad existen alrededor de 320 centros en los Estados miembros de la Unión Europea y unos 120 en terceros países. En España tenemos un total de 38 centros de documentación. Están enclavados en universidades públicas por motivos de continuidad profesional y neutralidad política, pero su función no se limita solo al ámbito universitario, sino que deben estar abiertos al conjunto de la sociedad. El Centro de Documentación Europea de la UNED está situado dentro de la Biblioteca Central de esta universidad, que por cierto es muy bonita y les aconsejo que visiten y que que consulten, por supuesto, que está en la Ciudad Universitaria de Madrid. Calle Senda del Rey, número 5, y el teléfono del Centro de Documentación es el 398-7888 y la dirección de correo electrónico es CDE, siglas de Centro de Documentación Europea, @adm.uned.es. Y hemos elegido esta noche en Revista Economía como libro para comentar el titulado La documentación de la Unión Europea, porque puede resultar de gran ayuda para cualquiera que quiera investigar o informarse sobre temas comunitarios y porque además su autora es responsable del Centro de Documentación Europea de la UNED. Por lo tanto, una auténtica experta en estas cuestiones de la información comunitaria. Y además nos acompaña esta noche Marta Viega. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué nos ofrece este libro que se acaba de publicar con el nombre Documentación de la Unión Europea?
Bueno, pues lo que he intentado con este trabajo es dar a conocer los documentos que emanan de las instituciones comunitarias a las personas que lo necesitan. Se trata de que cuando precisen cualquier información, sepan con la mayor exactitud posible tanto el lugar al que deben dirigirse como el tipo de documento en el que la información se encuentra.
Por ejemplo, Marta Viga, ¿qué tipo de documentos o de información nos vamos a encontrar en las páginas de este libro de documentación europea?
Pues, por ejemplo, el Diario Oficial, que es el documento más utilizado. Se explica el contenido de las tres partes y se reproducen las portadas. Y no solo de este documento, sino también de los documentos más importantes, como Comité Económico y Social, del Comité de las Regiones, etcétera. Por otro lado, se incluyen muchísimas direcciones de Internet para que los interesados puedan ampliar información.
Gracias, Marta Viega. El libro La documentación de la Unión Europea está publicado por la editorial Colex en este año 2000 y su autora con la que estamos hablando esta noche en Revista de Economía es Marta Viega.